¿Qué tal? Este fue un misilazo a las emociones de las abuelas sexy, de los abuelos Atomic. La música de la nueva ola, gran idea de nuestro invitado hoy, a los que se han incorporado recién, conversando con el rector de la Universidad San Sebastián, Carlos Williamson, de profesión economista, hoy rector. Nuevo régimen de educación superior, calidad, gratuidad y apoyo estatal privado. Fue la ponencia que hiciste en la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, en un conversatorio ahí con José Joaquín Briner.
Exactamente.
Muy bien. Dame los titulares de tu visión de este tema, que lo podemos conversar ya más latamente en una próxima oportunidad. Calidad, gratuidad y apoyo estatal privado.
Bueno, básicamente en esa ponencia lo que hago yo es tratar, digamos, de encontrar un poco los fundamentos de lo que fue la reforma a la educación superior, digamos, largamente tramitada en el gobierno anterior, digamos, que tuvo muchos detractores y que realmente salió como una reforma. Y voy a usar un término que se mencionó hace 2 semanas atrás en la reunión de rectores en la Universidad Federico Santa María. Prácticamente unánimemente se considera que la reforma es mala. Se usó ese relativo, mala. Mala por distintas razones, porque hay una regulación que en el fondo es una regulación que olvida un poco lo que es el sentido de la regulación. La regulación, un regulador lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, es establecer ciertas obligaciones para aquel que tiene la tutela de un derecho. Las universidades tienen el derecho a enseñar acreditado por la Constitución. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el regulador, digamos, no es despojarle de ese derecho, digamos, simplemente, digamos, protegerlo para que pueda ejercer su derecho, ¿no es cierto?, con ciertas obligaciones. Bueno, esta reforma lo que hace, de alguna forma, despoja a la universidad de ese derecho, porque altera fundamentalmente la autonomía y el derecho, en el fondo, autónomamente a enseñar un saber superior.
En el siglo XXI, dame los elementos esenciales de la autonomía universitaria en el mundo global de hoy y en el país que somos hoy en el mundo. ¿Qué significa la autonomía universitaria?
Reconocer, esencialmente, reconocer y aceptar el valor de la pluralidad, del pluralismo, digamos, que podamos tener una visión diversa, ¿no es cierto?, del mundo, que pueda ser concordante, ¿no es cierto?, que podamos encontrar una verdad, digamos, que se ilumina a través de distintas miradas o distintas perspectivas. Es autonomía. La autonomía universitaria, digamos, el poder enseñar es un saber, ¿no es cierto?, desde una perspectiva que puede ser completamente distinta a la tuya, digamos, pero converger en un sentido que es bastante claro, ¿no es cierto? Las universidades tienen que converger en el sentido de buscar dar sentido a lo que hacen. Y el sentido de lo que hacen las universidades es formar, es educar. Es, en el fondo, transformar a la sociedad a través de las personas. Educar a las personas, sacar lo mejor de sí mismo de las personas. Y, por supuesto, el segundo elemento central de una universidad es crear nuevos conocimientos para generar bienestar. Son los dos bienes de las universidades, formar y luego crear conocimiento, como digo, como bien público.
Para una universidad que va a cumplir 30 años el próximo, que se llama San Sebastián, ¿es una universidad laica? ¿Es una universidad confesional? ¿Cómo se define?
Nosotros nos definimos como humanistas cristianos. El humanismo cristiano, digamos, en el fondo, es lo que da sentido al quehacer universitario. Pero aceptamos el pluralismo, aceptamos diversidad de visiones, aceptamos que un profesor, alguien preguntaba la otra vez, digamos, un profesor judío puede hacer clase, por supuesto, puede enseñar, digamos, y puede ser agnóstico, da lo mismo. Lo importante es ciertos principios, digamos, que no queremos nosotros que se pongan en juego, ¿no es cierto?, con una visión que vaya contra los principios, pero libertad académica y libre expresión como elemento central y sustantivo de una universidad. Universidad es universalidad, ¿no es cierto? Es una mirada universal del conocimiento. De modo que en ese sentido estamos completamente abiertos a aceptar. No somos confesional en el sentido, ahora lo confesional, ojo, lo confesional, pues si es confesional es Iglesia Católica, no. Lo confesional es una universidad que confiesa una identidad. De modo que todas las universidades, incluso la Universidad de Chile, es confesional.
Desde luego.
Por supuesto.
Desde luego. En el caso de la Universidad de San Sebastián, humanismo cristiano. Esa es la confesión de su doctrina fundamental. ¿Por qué no quisieron la gratuidad? ¿Por qué consideraron que no era bueno para la universidad la gratuidad? Sobre todo con el antecedente de que sus alumnos mayoritariamente corresponden a familias que es primera vez que un hijo está en la universidad.
Voy a respondértelo de siguiente manera. La gratuidad, ¿no es cierto?, se estableció el año 2006, acuerda que inicialmente se estableció como la glosa presupuestaria.
Sí, correcto.
Y se le puso, ¿no es cierto?, un un momento, ¿no es cierto?, que les dijo, a ver, ustedes aceptan e ingresan o quedan fuera, ¿ya? La Universidad San Sebastián, como muchas universidades, no podían entrar a la gratuidad simplemente porque si entraban, quebraban. Y, por tanto, no había aquí la alternativa de pensar.
No había alternativa viable.
No, ¿y por qué razón la Universidad San Sebastián quebraba como la Universidad Andrés Bello? Simplemente porque la forma en que se financian las universidades, las universidades tradicionales tienen un aporte fiscal directo que les permite, digamos, tener menores aranceles. Como el arancel que se fija para la gratuidad es un arancel regulado, que es parejo, la brecha que tenemos nosotros, como otras universidades, hace, digamos, que el copago sea demasiado alto y, por tanto, tenemos forma de
hacerlo. Está claro. Y el aporte fiscal indirecto, los 25 mejores puntajes de la prueba, ya que estamos precisamente en estos días de PSU, ¿qué pasa con universidades privadas que no tienen gratuidad, que no optaron por la gratuidad, optan al aporte fiscal indirecto en la medida que de los 25 mejores puntajes elija la universidad?
No, Coté, el aporte fiscal directo murió hace 2 años.
Ah, murió ya
cero,
propiamente.
Cero. A ver, bueno, eso fue un golpe también para todas las universidades que recibían los mejores estudiantes. ¿Ah? Porque
la aporte... era la Católica y la Chile, digámoslo.
Exactamente. O sea, 4.000 millones de pesos, digamos, en cada una de esas dos universidades dejaron de tener esos aportes. Por lo tanto, estamos en un sistema de financiamiento tremendamente complejo.
Yo creo que llamativo para uno como ciudadano y contribuyente es que prácticamente no hay nadie contento con la reforma.
No
están contentos los rectores, no están contentas las federaciones de estudiantes, no están contentos los estudiantes. Es muy rara una situación de ese tipo.
Es muy rara justamente porque en el fondo no se tuvo en cuenta. A ver, aquí el problema fundamental de financiamiento que tiene la universidad, déjame irte a lo central. El problema fundamental que tienen las universidades, todas las universidades, es que hoy
todas día, significa públicas, privadas, privadas de Santiago, de regiones,
sí,
todas.
Las 57, estoy dejando las tres fuera y aquella que está en este momento en tela de juicio y está con problemas. Las 57 restantes tienen todas, bueno, voy a dejar 4 o 5 que están sin acreditación. Las universidades acreditadas, que son 52, 53, todas ellas tienen interés de generar conocimiento y de investigar. Para investigar, yo no le puedo cobrar un arancel a un estudiante que estudia filosofía para financiar el laboratorio de física. Por lo tanto, en todas partes del mundo hay lo que se llaman aportes institucionales que financian la investigación. Además de los aportes de concurso, la universidad necesita financiar los costos fijos del investigador que está ahí. Nosotros tenemos un sistema desfinanciado para financiar la investigación que en cierta forma hizo subir los aranceles.
Nosotros como país, ¿no? Como país. Universidad.
Como país, ¿no es cierto? Hizo subir los aranceles por encima de lo que era necesario y en el fondo forzaron de alguna manera, digamos, a buscar la manera de bajar el costo de la formación de los estudiantes y el mecanismo elegido, la gratuidad, el remedio fue peor que la enfermedad. ¿Qué es lo que lo lógico que habría sido, ¿no es cierto? Y que no contempló la ley, lo tuvo al principio, que es decir, vamos a crear un aporte fiscal directo 2, ¿no es cierto?, para financiar aquella parte que financia la investigación, para que los aranceles no tengan que subir tanto, y mantener un sistema de crédito y beca. Una beca es gratuidad, pero está asociado al mérito. La gratuidad en Chile en este momento, en el sistema universitario, no está asociado al mérito. Cualquiera puede tener gratuidad, primer elemento. Y lo segundo, un sistema de crédito. En todas partes del mundo, todas las universidades van a sistema de crédito. ¿Qué significa eso? Que en el fondo el estudiante que estudió, ¿no es cierto?, recibe posteriormente...
Sí, pero digamos que un crédito especial, distinto,
evidente,
de cualquiera que yo voy como ciudadano a pedir un crédito a un banco, no tiene nada que ver con el crédito universitario.
No, tiene el aval del Estado.
Ni tasa, ni que pasa el plazo y ya no pago,
tiene bajaste sin interés subsidiado, tasa de interés subsidiado, tiene un plazo de pago, digamos, máximo, y después, ojo, se condona la deuda. Y es justo que se condone la deuda. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que garantizar que el estudiante en 15 años tiene que pagar el crédito. Si no paga el crédito, el problema es el Estado. El Estado no reguló bien para que ese estudiante pudiese trabajar y ganar, pagar su crédito. Nada de eso, lamentablemente, se hizo presente en la reforma.
Carlos Williamson, rector de la Universidad de San Sebastián. Seguiremos conversando de estos temas. ¿Cuántos de ustedes, abuelas sexys, abuelos atómicos, tienen hijos o nietos que están en estos días tomando decisiones fundamentales para su futuro desarrollo profesional? Están dando la PSU, la volvieron a dar, están cambiándose de carrera. Si nosotros en los 60 teníamos legítimas dudas, con mayor razón hoy día, frente a un mundo del vértigo y del cambio brutal y de las amenazas al trabajo y al desarrollo profesional como estamos viendo. Me parece interesante esa idea del college. Creo que tiene mucho sentido, sobre todo en el mundo de hoy y en el Chile de hoy. Así que, Carlos, ¿te puedo? Sí, 30 segundos.
30 segundos. Sí. Hoy día dieron, ayer dieron la prueba, la PSU, 290 mil personas.
290.
90 mil. Mira. Se supone, digamos, que terminan finalmente inscribiendo, postulando a la universidad, 240 mil. Van a entrar solamente 120 mil, que es el cupo de vacantes. Quedan fuera del sistema 120 mil jóvenes que no tienen la posibilidad de entrar a la universidad. ¿Dónde se quedan ellos? Todos los problemas que tenemos sociales, digamos, de violencia. Aquí hay un problema de base, ¿no es cierto?, que está más allá del problema universitario, que son aquellos que quedan fuera del sistema.
Tema para una próxima conversación. Carlos Williamson, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a usted.
Bienvenido, amor. Esperaba que llegaras.